Aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y el 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, escuchemos bien lo que dice, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y el día de hoy, a partir de aquí, empezaremos con la historia que sigue, que espero la compartas conmigo porque es maravillosa. Te voy a pedir que antes de empezar iniciemos con una oración. Padre bendito, muchas gracias por este día, muchas gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cariño, por tu dádiva, por tu misericordia, por proveernos, por cuidarnos, por la oración, por nuestras familias, por los alimentos. Ay, Señor, tantas gracias porque nuestra vida solamente se sustenta porque a ti te place. Y por eso te damos gracias. Así que permítenos entender el mensaje que tienes para hoy en nuestro corazón. Permítenos comprender alguna cosa que se nos quede de tu palabra y de la Biblia. Te pedimos que así sea en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Como verás, empezamos en Hechos 1:10, ya leímos el 10, ya leímos el 11, y ahora pido que vayas al versículo 12 de ahí mismo. El contexto es fabuloso, imagina que todo lo que han sufrido estos hombres en 40 días, se les murió Jesús, se quedaron sin esperanza, no entendían el mensaje, unos huyeron, otros se sentían muy tristes, sabían que y creían que se había acabado la esperanza, no comprendían el mensaje completamente, hasta el tercer día, imagina la ilusión en que resucita Jesús y empiezan ellos a constatar que lo que había dicho su maestro, que aquel que habían visto bofeteado, golpeado, puñeteado y crucificado, tenía la verdad y en verdad era y confirmaban el Hijo del Dios viviente. Esa serie de emociones son grandísimas y él se pasa 40 días, imagina, apareciendo diferentes personas, reconfortándolos, ellos retomando su fe. ¿Y qué crees? Otra vez se les fue. Otra vez los dejó solos. Otra vez volteaban y decían, ¿cómo que ya se volvió a ir? Su mirada estaba en el cielo y la instrucción era, ponte a hacer algo, recuerda que Dios va a regresar, Jesús va a regresar y en ese ínter tú tienes que hacerlo. Pero al irse Jesús dejó un ambiente dramático, porque ellos tenían que iniciar ya sin su maestro la vida misma del cristiano. Y esa parte me encanta porque la vida misma del cristiano depende de la palabra viva de Dios. Y cuando tú vienes a las predicaciones no dependes de un predicador, ni de un maestro, ni de un anciano. Ciertamente es él el responsable y dará cuenta a Dios de las cosas que te enseña. Pero el hecho de practicarlas y de llevarlas y de apropiarlas para tu vida es tu responsabilidad, no de los demás. Tú podrás decir muchas cosas, pero al igual que ellos, llega un momento en que estás solo, esperando como ellos, mira a Jesús, esperando que las cosas sucedan en tu vida, sabiendo de antemano lo que va a ocurrir, porque tienes al igual que ellos la palabra viva de Jesús. Una de las cosas que nosotros a veces perdemos de vista es que vemos la Biblia como un simple libro, ¿no? Como un buen recetario para tomarlo en cuenta cuando nos va mal. Es más, los más arriesgados dicen que es un buen canon de vida, pero no es cierto, es la palabra viva de Dios que va directo a tu corazón para quitarte ese corazón de piedra y volverlo un corazón entendido en las cosas de Dios. Y aquí estos hombres que no tienen en este momento ya la vista a Jesús, que saben que va a regresar, están en el ínter de los 10 días para que llegue el Pentateuco, vienen obedeciendo a Jesús, versículo 12, y mira lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Como bien leíste esta semana, pues eran algo así como 900 metros, menos de un kilómetro, que es lo que se permitía caminar en el día del reposo. Estas reglas estrictas de mantener el día del reposo que gobernaban en ese momento el pueblo de Israel, querían ser respetadas y eran respetadas incluso por los discípulos. Lucas da cuenta, y esta historia me encanta porque Lucas da cuenta de lo que dicen los historiadores que era el más culto de todas las personas que escribieron los evangelios. Es el griego más refinado y más descriptivo y además él hace mucho énfasis en los milagros porque tenía el carácter de médico. Y como médico le llamaba la atención, y da cuenta de ello en el Evangelio, la forma en que Dios sanaba a las personas. Pero este Lucas tiene algo maravilloso para que empieces a compaginarte con la historia. Era gentil. De las personas que escribieron en el Nuevo, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es el único gentil. Es más, de los apóstoles con los que andaba, él ni siquiera era galileo. Era una persona con un punto de vista distinto, tal vez muy parecido al tuyo y al mío, sin esa rigidez, sin ese formulismo, sin ese entendimiento de las cosas de Dios, pero con un sentimiento renovado, con un sentimiento amoroso, comprendiendo la verdad que le fue revelada. Entonces, él no apelaba, por decirlo así, a su historia familiar, a su abolengo. Él describía las cosas de esa manera en que de forma natural las comprendía y las valoraba, aprovechando su buena educación. Y dice el versículo 12, como te decía, que van volviendo del monte del Olivar, y era un lugar específico, especial para ellos. Dice, no vayas ahí. Dice Mateo 24:3, para conocer un poquito más del Olivar. Y estando él sentado en el monte Los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. ¿Cuál es lo que te quiero decir? Estaban llegando de un lugar como el monte Los Olivos, que recibía su nombre por esa cantidad de olivos que tenía, que conocían. Venían de un lugar que les era maravilloso porque habían estado con Jesús. Y todo eso que habían aprendido con él, por ejemplo, no vayas ahí, Lucas 21:37, durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer él salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Todo eso ellos lo conocían, no les era un ambiente lejano. El monte de los Olivos implicaba, olía a Jesús. Era una parte maravillosa, y hoy, mira cómo empieza la historia, tenían que dejarlo atrás y acercarse a otro lugar, en otras condiciones, en otras circunstancias, pero lo más importante, sin su maestro, sin quien les enseñó. Quiero decirte que a partir de la historia que vamos a ver ahora, vas a ver el inicio de la iglesia, y esa parte me encanta. Si nosotros conocemos nuestra historia, sabemos lo que hicieron los anteriores. Jesús les hablaba de una iglesia. Ellos entendían y comprendían cuál era la función que como apóstoles muchos de ellos tenían. Muchos de los seguidores que venían desde Juan el Bautista comprendían que Jesús era el siguiente paso. Era el anunciado, era el Mesías. Otros estaban en la incertidumbre, pero no se pusieron y dijeron después de ese día, ahora fundemos una iglesia. La Biblia da cuenta de lo primero que hicieron cuando comprendieron el mensaje de Jesús. La Biblia da cuenta de que estos hombres, cuando te menciono ese lugar tan amable, tan afable, tan conocido, tan suyo, empiezan a obedecer a Dios y dicen, ok, salgamos de este lugar cómodo y empezamos a obedecer a nuestro Maestro. Y dejan esa comodidad. Y empiezan a caminar hacia lo que va a ser la historia de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento a través de los diferentes autores. Por eso estos hombres, mira cómo nos vamos ubicando con ellos, y me llamó la atención, van dejando los lugares conocidos y empiezan a recorrer nuevos lugares, nuevas opciones. ¿Por qué? Porque la obediencia del Señor Jesús los llevó ahí. Déjame decirte, vamos al versículo 13, que la historia ahí continúa, dice, y entrados, o sea, ya llegando, subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quiénes, hermano? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Siguen obedeciendo la orden, llegan al aposento alto, que significa una casa con un piso arriba, nada más. Y ahí moraban, ahí estaban Pedro y todos los que te he mencionado, que el número de 11 contiene este versículo. Cuando tú lees estos nombres y te percatas que ellos están ahí, dices, ¿quién serían estos hombres? Y quiero empezar la historia de ellos por cómo murieron, por su final. Pedro, dicen los historiadores, que sufrió el martirio de Roma, y durante el reinado de Nerón fue crucificado, y que incluso él pidió que fuese de cabeza porque era indigno morir crucificado normal como había muerto su maestro. Ese tipo de cristiano es, por decirlo así, tu antecesor. Este tipo, cuando leemos los nombres tan rápido, nos olvidamos ellos cómo obedecieron a Dios. Esta parte de la historia, mira, por ejemplo, Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes, según Hechos 12:2. Ese es el tipo de personas que predican y predicaron el Evangelio y llevaron las buenas nuevas. Andrés fue crucificado en un viaje misionero en la cruz, y fue crucificado de tal manera que su cruz causó moda, ¿sabes? Fue de las primeras cruces que se hicieron en forma de X. Qué curioso que su muerte, su crucifixión y su martirio hayan creado una moda, o hayan puesto de moda otra vez esa cruz en forma de X. Esos son los discípulos de Jesús. Juan, bueno, pues sabemos que no murió, fue a Patmos y se dice que fallece de muerte natural. Pero vamos a ver a Felipe. Felipe, dicen, fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor. Cuando uno empieza a ver las muertes de ellos, dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para morir así? ¿De qué hablaron? ¿De qué cosas tenían en su cabeza? ¿Qué fue tan indigno que la sociedad los reprobara y los mandara a ese lugar, a ese tipo de muerte? Porque Tomás, también llamado Dídimo, fue atravesado con una lanza. Porque Bartolomé fue crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Te estoy resumiendo la historia porque Mateo, bueno, fue atravesado por una lanza, porque Jacobo fue crucificado en Egipto, porque Simón, que de él no tenemos fecha de su ni registro de su fallecimiento más que aproximados, pues es de los pocos que no sabemos qué pasó, pero no implica que haya muerto bien. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa. Matías, que fue el que tomó el lugar que tú ya lo leíste en la semana de Judas, fue apedreado en Jerusalén. Y dice uno, qué triste historia para estas personas que cuando las vemos están entrando en el versículo 13, subiendo al aposento alto, y estaban ahí reunidos, ¿donde qué? Donde moraban. ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres estuvieran ahí? ¿Qué provocó que llegaran ahí? La historia ya la conocemos, el final de la historia, fueron muertos. Y sobre eso te quiero hablar hoy, porque son los principios de la iglesia. Ellos no sabían el alcance que iba a tener su iglesia. Ellos no sabían ni siquiera que así iba a escribir un libro de Hechos, que tú y yo íbamos a estar leyendo cerca de 2000 años después o más, para ver su comportamiento, para observar su fe, para saber de qué manera Dios los había encontrado, para que analicemos en dónde estamos y cómo empezó la historia, cómo empezó nuestra iglesia. Porque a veces creemos que la iglesia solamente es unirnos, o la iglesia es un inmueble. Pero la iglesia empieza por algo muy básico. Hay que saber cómo se unieron estos hombres. Te pido que me acompañes a Mateo 4:18, porque ahí es donde empieza la historia. Mateo 4:18. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, Mateo 4:18, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hermano? Le siguieron. Y tú dirás, Alberto, si estamos viendo la iglesia, ¿por qué regresas a Mateo 4:18, cuando estaba Jesús? Si se supone que ya estamos en el momento en que nos vamos. Porque para que se funde una iglesia, las personas de manera personal deben tener un encuentro con Jesucristo crucificado. Si una iglesia no está fundada por personas que depositan su fe y su vida en Jesucristo, entonces será cualquier otra cosa menos una verdadera iglesia de Jesucristo. Es decir, las iglesias se forman por creyentes. Y me dirás, ¡qué absurdo! ¡Qué absurdo! Obvio, ni modo que los inconversos formen iglesias. Pues, ¿qué crees? Se nos olvidó. Hoy las iglesias hemos olvidado ese básico. Y si tú lees Mateo 4:18, te vas a dar cuenta que los hermanos no ven a Jesús, sino que es Jesús el que ve a los hermanos. Si tú observas bien el contexto de la Biblia, te das cuenta que tú no buscaste a Dios. Dice Romanos 3:10, vamos a aplicarnos a este concepto. Ahorita regresamos a Mateo 4:18. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su voz que está llena de maldición y amargura. Esa es la historia en que tú y yo empezamos antes de conocer a Jesús. Desde atrás vamos más para atrás. ¿Cómo? Ni siquiera buscábamos a Dios. Creíamos que éramos justos, pero la Escritura nos enseñó que no hay justo, que no hay justificado por la sangre de Jesucristo a ninguno que esté alejado de su camino. Y por lo tanto no entendíamos y por lo tanto no buscábamos al Señor. Y por lo tanto estábamos desviados completamente de lo que, hacíamos. Y éramos inútiles y no hacíamos lo bueno en base a lo que quiere Dios. ¿Por qué lo recuerdo? Porque si ese es tu pasado y ese es mi pasado, debemos sentirnos agradecidos que Jesús nos vio. Y cuando tú te sientes agradecido de que Jesús te vio, de que tú no lo viste, cuando tú te percatas de ese encuentro personal con Jesucristo en tu vida, entonces no te queda más que comportarte como un agradecido, como un bendecido, que sin merecerlo, porque estaba sin entender, sin buscar a Dios, sin hacer lo bueno, completamente desviado, Dios en su misericordia dijo, hey, hola, Él empezó el diálogo, Él te buscó primero. Si mantenemos ese no sentimiento, esa revelación de Jesucristo en decirte, te escogí porque te quiero y te hago salvo, no por tus obras, sino por mi gracia, muchas cosas cambiaríamos en nuestra vida. Estos hombres testificaban del amor de Dios. Así se empezaron a unir. No se unieron para formar una iglesia, no se unieron únicamente para predicar el Evangelio, no tenían un fin todavía, sabían las instrucciones. Pero es importante que nosotros veamos cómo se desdobla esa idea, cómo se inicia esa idea. Porque siento entonces que debemos imitar lo que ellos hacían. Y lo primero que nosotros vemos es que ellos entienden y son comprendidos que Dios es el que los busca y que Dios es el que los encontró. En otras palabras, hermano, Dios es el que te tiene aquí. Él pone en ti el querer como el hacer. Estos hombres, cuando tienen este encuentro con Jesucristo, estaban echando las redes en el mar. Porque su naturaleza, dice el capítulo 18, era ser pescadores, su actividad, pues. Y nosotros debemos entender eso. Independientemente de lo que hay en nuestro corazón, tenemos una actividad. Tal vez hoy seas profesionista o comerciante, o te dediques a lo que tú gustes, pero al final del día fuiste enseñado y diseñado por el mundo para hacer algo o alguien a lo cual hoy te dedicas. Y justo en ese momento llega Dios, tiene un encuentro contigo y te dice y te habla y como a ellos te hace una invitación, ven en pos de mí. A ellos se las hace en un sentido más amplio, más definido, como sus apóstoles. Pero a ti y a mí nos dice, ven en pos de mí para que nuestra vida se sujete a Él, para que nuestra vida esté en su mano. Para que nosotros busquemos obedecerlo, para que nosotros lo busquemos cada mañana. Mira todas las cosas que te estoy describiendo antes de empezar una iglesia, antes de empezar un ministerio. Es tu vida personal con Jesucristo, sin observar a nadie más. Es lo que estos hombres entendían y comprendían y lo acompañaron y caminaron con Él. Y caminaban mucho tiempo y estaban acompañados, estaban acostumbrados a acompañarlo en todo momento. Lucas incluso da cuenta la historia, la Biblia y Pablo, que lo acompañaba en sus viajes. Allí iba Lucas. Lucas llegó un momento en que, como lo veremos cuando estudiemos más adelante, Pablo está ya por ser martirizado y Pablo dice, pues ya todos me dejaron, pero este sigue conmigo. Era seguir un maestro. Esto empezó por seguir la palabra viva de Dios, por entender la revelación que Jesucristo hizo a esos discípulos y que hoy debe estar en tu corazón. Hoy debes de comprender y saber por qué estás en esta iglesia. Eso es lo hermoso de la Biblia y del libro de Hechos. Te enseña tu historia. Tú no estás aquí en esta iglesia por llevarte bien con los hermanos. Tú no estás aquí por servir. Escucha, una cosa no implica que no hagas la otra. Tú no estás aquí por un ministerio. Tú no estás aquí porque te llame la atención o porque te pongan palomita porque viniste. Tú no estás aquí por eso. Tú estás aquí porque en primer lugar Dios te llamó, has tenido un encuentro personal con Jesucristo y como consecuencia lógica de entenderte pecador, vienes aquí a buscar la instrucción y la palabra viva, que no depende de un maestro ni de un predicador, sino que depende de la palabra y de la Biblia que tú lees en casa. Por eso estás aquí. Y de ahí lo que quieras. Servir, amar, bendecir, claro, porque vas a ser activo. Pero el fundamento, el ángulo, la piedra angular de tu iglesia, de tu vida, es Jesucristo crucificado. Por eso somos salvos, no hay otra razón. Ellos lo entendían, lo comprendían, dejan todo y se van. Hoy tal vez la exigencia para ti y para mí no sea que nosotros dejemos todos y nos vayamos, solamente que busquemos la manera de estar con el Señor, de tener una relación personal con Él y empezar esta iglesia. Estos hombres se unen en primer lugar porque tenían ese mismo sentir, fíjate, tenían la misma fe, porque si no, cuando lleguemos al siguiente versículo, lo vemos muy simple. Ah, es que oraban igual. No es cierto, ya lo veremos. Tenían la misma fe. Ah, es que vestían igual. No es cierto. Creían en el mismo Señor crucificado en un momento de angustia. En un momento de angustia. Y ahí te va la segunda parte a la que quiero llevarte para que veas cómo estaban ellos y cómo muchos nos podemos identificar. Antes de buscar la iglesia, buscaban hermanos que estuvieran perseguidos como ellos, dolidos porque fueron avergonzados. Cuando estuvieron con el maestro, imagina el privilegio con el que lo veían los demás, o más bien el privilegio que ellos sentían de estar con los demás. Pero al final del día se va el maestro, muere el maestro y ellos son avergonzados. Imagínate ese Pedro que huyó y que fue tan notorio que los evangelios lo registran. Imagínate eso. Y aquí se compagina nuestra historia todavía más. Jesús está hecho no para que lo vengas a buscar en la iglesia. Es parte de, ni te digo que no vengas a la iglesia, y jamás te diría eso. Jesús está hecho para que lo empieces a buscar en tu vida. Y cada día tengas conciencia de que Él te vio y de que Él te buscó. Y cada día, cada mañana tengas conciencia de que Él te ama y de que te bendice. Y que el ejemplo y la forma en que tú puedes entender esta circunstancia es muy sencilla, es muy sencilla. ¿Cómo enfrentas tus problemas y cómo enfrentas tus bendiciones? ¿Cómo lo haces? ¿Con Jesús? ¿Sin Jesús? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es cuando tienes un problema médico? ¿Cómo es cuando tú tienes un problema espiritual? A lo mejor no es problema espiritual, según tú. ¿Cómo lo enfrentas? Porque estos hombres, vas a ver lo que hacían. Estos hombres, te pido que regreses conmigo, ahora sí, otra vez a Hechos, al capítulo 14. Regresemos que todos estos hombres perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, ¿y con quién más? Y con sus hermanos. ¿Qué hemos visto en este momento? Lo primero, empezaron, y esta historia empieza, y no quería pasar por alto, con un encuentro personal con Jesucristo. Lo habían visto otra vez, había regresado con ellos, antes de escribir estas líneas. Lo segundo, empieza con una obediencia a las instrucciones que Él les había dado, pero que no podrían ser obedecidas si ellos no tendrían la misma fe, y si no creyeran en el Señor Jesús, y si no comprendieran que son pecadores. Hoy, cuando estamos en las iglesias, a veces perdemos cómo empezó esta iglesia. Esta iglesia, me refiero ya no a la del 2000, sino a la que tienes ahora. ¿Sabes? Hablé con el hermano y le dije, no te preocupes por llamarme como me llamaste. ¿Sabes cómo deberían de llamarme en buena lid? Luis Gerardo. Porque así empezó esto. El nombre no importaba. Por eso verás que muchas veces les pido que no me enuncien. Tuve el placer de Dios de dos maestros mantenerme durante estos años en iglesia sin visitar otra. Hay gente que me critica por ello, pero pues Dios me dio a conocer en esta y me dio a nacer en esta. Y pobre de ti, hermano, que llevas 23 años aguantándome. Lo siento. Pero esa es una parte y entendimiento de la vida de un cristiano. ¿Qué importa mi nombre? Era el mismo sentir. Esos hombres me enseñaron a predicar. Pobres de ellos, cuando tengas un reclamo, ve con ellos. Esos hombres me enseñaron cómo leer un texto. Me enseñaron mi primer devocional. Me enseñaron el amor que se tiene a Jesucristo. Me enseñaron a enamorarme de estas cosas. Y todo lo percibimos distinto. Todos. Ellos hablarán de una manera, yo hablaré de otra manera, yo siento de una manera, yo siento de otra manera. Pero al final del día, ¿sabes? Antes de entrar ahí, es el mismo sentir y no había iglesia. Porque yo no sabía que era un ministerio de oración. Porque yo no sabía que era un ministerio de alabanza. Porque yo no comprendía nada de esto. Si tú me hubieses visto hace 22 años, estaba tan perdido. A duras penas llegaba al hotel y no sé cómo, porque no había Waze como ahora. Todo me asombraba, todo me maravillaba, todo me ilusionaba. Hoy lo sigue haciendo Dios en mi corazón y por eso te pido perdón y por eso a veces soy tan apasionado en lo que digo y en lo que hago. Pero lo aprendí de alguien, pero no aprendí a entender el significado de una palabra. No aprendí ni me enseñaron un curso. Me enseñaron que la vida es obediencia. Me enseñaron que un corazón humillado y contrito no desprecia a Dios. No me enseñaron a aplaudir, a pararme y a levantarme y a alabar. Me enseñaron que un corazón que busca a Dios es el que mejor lo alaba. Aunque no abra sus labios ni siquiera para emitir una nota. Así empezó esto. Por eso cuando hoy leemos hecho, recuerdo lo de los maestros, recuerdo la Biblia, recuerdo a Luis Gerardo con todo cariño y por honor a Dios. Y digo, gracias Dios. Gracias, porque si algo me enseñaron fue poner la vista en ti, la mirada en tus obras, porque los usaste y los capacitaste como maestro para darme a entender lo que yo y a ti te quiero enseñar también a través de mi predicación, limitada, torpe tal vez, pero es lo que me revelan las Escrituras en primer lugar. Porque si algo también me enseñaron es que ellos eran tan sensibles y tan reemplazables, porque la obra era de Dios, no de ellos. Así empiezan las iglesias, no buscando un lugar, no buscando el alabar al hombre, no pensando, ¿y quién va a predicar? ¿Y quién va a hacer alabanza? ¿Y quién va a manejar el sonido? Y, no. Empieza con un encuentro personal con Jesucristo. Porque si tú no tienes eso en tu corazón y en tu mirada, te vas a perder. Por eso estos hombres, Hechos 14, mira lo que estaban haciendo. Aquí arranca la historia espiritual. Ya viene desde atrás, pero aquí la van describiendo. Me fascina cómo se va acelerando la historia. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra primera, todos, o sea, los que estaban, ¿qué hacían? Perseveraban, es decir, estaban, acordaban, tenían a su cargo, entregados de continuo. Eso significa perseverar. Acuérdate, estaban, acordaban, tenían a su cargo, entregados de continuo. Eso implicaba perseverar. Es lo que comúnmente hacían. Por eso un inconverso no puede orar. En estas condiciones, y en el seno de la iglesia, como lo hace quien ha entregado su vida a Jesucristo. Ten cuidado, porque luego creemos que un inconverso no puede orarle a Dios. No te confundas, puede hacerlo. Y si Dios tiene misericordia de él, ¿de acuerdo? Evidentemente escuchará su oración como la escuchó algún día la tuya y la mía, y lo hará salvo. Por eso debes tener cuidado también cuando oras. Porque se supone que tú eres un orador. Ellos no estaban haciendo nada nuevo, ¿eh? que comúnmente está a cargo de su oración. Olvídate del ministerio de oración, olvídate de tu casa, empieza por ti. Se supone que tú normalmente perseveras, estás a cargo, acuerdas con Dios, estás entregado de continuo a orar. Ahora entenderás por qué te digo que cuando alguien habla y ora para los hombres, se nota. Cuando un inconverso ora, se nota. En verdad se nota. Cuando un hombre se acostumbra a orar, se nota también. Se nota. Porque recuerda dónde viene la historia. La gente cree que porque pasa y es una oración y la hace bonito, queda bien, sin darse cuenta que está trabajando para los hombres y que ya obtuvo su recompensa. Porque el que tiene un encuentro personal con Jesucristo, lo que busca es orarle a Él y ver cómo su corazón se alinea, esté del mismo sentir de lo que quiere Dios. Así empieza esta historia, así empiezan las iglesias, con una oración, con una actitud de perseverar, que estar perseverando, estar a cargo, tener el control, pero por lo tuyo. ¿Cómo oran? Mira, segunda palabra, unánimes. Y unánimes, me encanta porque lo revisé ayer y dije, ay, ya me confundí, ya me hice bolas, pero sí, así era. Unánimes implica dos conceptos, misma pasión, misma mente. O sea que estamos haciendo nosotros lo mismo, perseveramos, pero con la misma mente y con la misma pasión. Así empezó tu historia y la mía. Imagínate cómo te verían estos hombres a ti que no oras. Imagínate qué pasaría si, paralelo a su historia, escribieran del otro lado de la columna tu historia y la mía en oración. Estos hombres oraban, y oraban porque sabían y entendían y comprendían la fuerza de la oración, y lo hacían, cuando se dice unánimes, con la misma pasión y con la misma mente. ¿Ahora entiendes lo que te dije de Luis Gerardo y cómo el nombre no importa? Porque 23 años, aunque sea de manera distinta y con distintas palabras, hoy los ancianos de esta iglesia hacemos el mayor encomiendo que nos dejó Dios. Predicamos la palabra de Jesucristo, cada quien a su manera. Hoy enseñamos la palabra de Jesucristo, cada quien a su manera. Y sigue siendo la misma pasión y con la misma mente, y lo que importa menos es el nombre. Porque el único nombre que importa en esta congregación es Jesucristo crucificado. No hay otro nombre más importante ni dado a los hombres para que medie entre nosotros y Dios. Y no hicimos un decálogo, y no tenemos un escrito, sino que tenemos una relación personal con Jesucristo que nos enseña y nos dice, ahí están mis santos, y fíjate cómo les hablas, y fíjate lo que les dices, y fíjate si los maltratas, porque son mis santos, son mis escogidos, son mis bendecidos, fíjate cuando digas algo. Primero búscame en oración y sé unánime, y órame para que entienda lo que quieras, y persevere en ello antes de decir nada. La parte más importante de una iglesia, de un ministerio, incluso del de predicación, es orar. Si tú vienes a alabar y no has orado, ten cuidado. Si tú crees que la predicación, la preparación y lo que haces y lo que piensas, esas tal vez, predicador que me escuchas, 4 o 5 horas que le dedicas al día, no son nada a comparación de la oración. Porque buscas la intuición con el conocimiento y la preparación, obvio, del Espíritu Santo. Y eso solamente se consigue a través de la oración diaria, trabajando el tema, poniéndoselo al Señor y diciéndole, Señor, yo no sirvo para esta encomienda. Sé que me escoges, pero yo no sirvo. Y que se predique tu palabra y que se entienda día por día lo que tú quieres que more en el corazón de cada hombre. Esa es la gran diferencia entre mantenerte unánime y en oración. Y la oración, cuando la leemos aquí que dice, perseveraban unánimes en oración y ruego, déjame decirte lo siguiente. Cuando leí oración dije, pues es hablar, ¿no? Pues es comunicarse con Dios. Pero ahí voy. Y resulta que el contexto de la palabra oración es, sí, ciertamente que las personas hablaban a Dios, pero que en la forma y término que está usada la palabra oración aquí, es que todos evidenciaban, fíjate bien, que esa casa era una casa dedicada a la ofrenda de oración. ¡Wow! O sea, que la gente pasaba y decía, ahí oran. Y pasaba un inconverso, un judío, no sé, y decía, ahí oran. No solamente se dedicaban a orar, tenían el testimonio de los de afuera que esos hombres estaban entregados de continuo con la misma pasión y con la misma mente en esa casa para ofrendar en oración a Dios todo lo que ellos quisieran. Así se fundamenta la iglesia y la relación en Cristo. Así es. Lo demás es importante. Una de las cuestiones o ecuaciones mentales que hacemos es que es del 1 al 3. Ah, si el agua el 1, no hago el 2 o el 3, ¿no? Clásica frase mexicana. ¿Lo quieres rápido o bien hecho? Puedes hacerlo rápido y bien hecho también. Y puedes hacerlo rápido, bien hecho y está gratis. Pero creemos en nuestras ecuaciones mentales que por hacer una cosa, válidamente podemos dejar de hacer la otra. Y no es cierto. Y estos hombres se dedicaban ¿a qué? Pues a estar entregados de continuo, con la misma pasión, con la misma mente, a estar orando para Dios, diciendo que sus necesidades, su diálogo, contándole, porque después hay un distintivo. Mira qué hermosa, qué rico texto, Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, ya llevamos tres palabras, vamos a la cuarta. ¿Y qué? Y ruego, y si tú vas al original de ruego y lo buscas en el contexto, quiere decir ruego, en búsqueda. Entonces están orando y están en búsqueda. Es el contexto que te da y te dice están en búsqueda, están en pregunta, están en súplica. Pero esto me encanta porque tiene un dejo de masculinidad. Mira bien, solicitudes dirigidas por hombres a Dios. ¿Cómo ves? El énfasis entonces, cuando alguien dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, quiere decir que eran los hombres quienes predominantemente hacían la solicitud dirigida a Dios de esa búsqueda, de esa pregunta, de esa súplica, ¿de acuerdo? De esa dirección piadosa que necesitaban. Por eso entenderás que después del texto dice, con las mujeres. Oye, pues sí, todos estábamos orando porque es la distinción. Y dice que también estaban las mujeres. Porque ciertamente el hombre encabezaba en ese momento, no por liderazgo, sino por la forma en que se estaban dando las cosas, las oraciones. Y cuando él ruega, cuando el hombre está rogando, dice, oye, pero también hacían lo mismo las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Porque es responsabilidad de todos orar, porque es responsabilidad de todos perseverar, mantenernos unánimes, orar y rogar a Dios. Y estas son de las cosas que iniciaron la iglesia y que tú y yo hemos olvidado, Una de las cosas, una de las situaciones que ocurre más en las iglesias, como muchos ministerios, es que olvidas orar. Y te he contado toda esta historia porque sé que esta mañana a lo mejor te ha ido muy bien y hoy quiero decirte que ores. Porque sé que esta mañana a lo mejor alguno de ustedes te ha ido muy mal y yo quiero decirte que ores. Así empezó la iglesia. Y la historia que vimos fabulosa en que la intitularon la elección del sucesor de Judas. Hoy quise quedarme en los primeros versículos porque son exquisitos. Ese es el problema, bueno, con toda la Biblia, pero en especial con Hechos. Hay tantas palabras tan ricas, tantas palabras que no conocemos. Hay tanta historia detrás que la debes de conocer y entender para comprender. Y ahora verás por qué te lo digo, que tú debes orar porque así empezó esto. Así empezó. Pero mira por lo que empezó. No oraban por la iglesia, no oraban por el ministerio, oraban para seguir adelante, oraban para vivir, oraban por su amor, oraban por su paz, oraban, suplicaban, solicitaban, dirigían Hacían una oración en ofrenda al Señor. Buscaban la piedad del Señor. Le preguntaban al Señor. Todo eso implica esta palabra. Buscaban con la misma pasión y la misma mente la voluntad de Dios. La pregunta maravillosa es, hoy que te encuentras afligido, es, ¿lo haces? Porque hoy quiero invitarte a que lo hagas. No tienes por qué cargar las cosas solo. No tienes por qué sentirte herido y lastimado, aislado de todos. Sí, aquí está la iglesia y esta iglesia está para amarte y tiene las puertas abiertas. Bendita sea la alabanza, bendito sean los ministerios de maestros, benditos sean. Y Dios, qué bueno que los pone en tu corazón para que aquí tú encuentres el amor entre hermanos. Pero la relación con Jesucristo, hermano, es personal. Es tuya, es única, a solas. En tu hogar, mira bien lo que te dije, no en tu casa, en tu hogar, hablando con las palabras que tengas en tu corazón para decirle lo que necesitas. Dile tus temores, dile tus angustias, dile tus pasiones, confiésale tus pecados, pero no dejes de orar. Ve conmigo a Mateo 21:21 y quiero que veas lo siguiente. Mateo 21:21. Seguimos en oración, buscando esa misma pasión con la misma mente. Respondiendo, Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras, ¿qué, hermano? Fe. ¿Sí te fijas? La mayoría de las personas y de todo lo que vemos en la historia que llegaron con Jesucristo fue por encuentro personal con Él. Y tuvieron la fe en sus promesas, la fe en sus palabras. Tú y yo debemos distinguirnos con esa fe. Tú y yo, el paso distintivo de esta iglesia, el paso distintivo de esta zona, el paso distintivo, la característica especial es que la iglesia tiene fe. Por eso hablamos que somos creyentes, por eso hablamos y decimos que somos cristianos. La fe y la gracia del Señor Jesucristo son las que te acompañan. Esa es la gran diferencia, así empiezas. Y les dice, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Les acaba de demostrar un milagro. Pero mira el versículo al que quiero llevar. Y parte, a ver hermano, y parte de lo que pidieres, así dice, parte, un cachito nada más, a cuentagotas nada más. No, dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tú quieres llegar ahí sin ser cristiano, de una vez te digo, no tienes resultados. Si tú crees que una oración sin reconocer que eres un pecador, hoy soy inconversos que me escuchas, y crees que sin reconocer al Señor, sin tener en tu corazón, reconocer su divinidad, su señorío, puedes hacerlo, no te equivoques. En este texto y en este contexto es así. Y el inicio de las relaciones con Cristo ciertamente pueden empezar con una oración, pero previamente a eso hay una revelación del Señor diciéndote, tú pecador y yo tres veces santo, tú inmerecedor de mis obras y de mi vida eterna, pero yo por gracia te la otorgo. Tú no tienes un acto bueno que me puedas dar a mí, tú a mí nunca me has buscado, pero yo te busco a ti porque te amo. Y entonces comprendes, lo observas, porque de tal manera amo a Dios al mundo, con calma, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que, ¿qué? Que cree, si no crees esto no es para ti, que cree, que el mensaje lo entienden los cristianos. Y las personas que reciben ese mensaje son el objeto del mismo. Y tú cuando oras por eso, oras con amor y compasión por un inconverso. Porque sabes que si no cree, ya deja que ore o que no ore. Simple y sencillamente no será salvo. Simple y sencillamente no podrá estar con el Señor. Por eso nosotros oramos, pero ahora te digo, desde tu angustia, desde cómo empezaban estos hombres, imagina. Un señor que estuvo con ellos y que luego mataron y que luego regresó y que luego se volvió a ir. No eran tontos, eran capaces de observar lo que se avecinaba y él les había dicho durante los evangelios lo que iba a ocurrir. Unos iniciadores con una oposición reacia, reacia. Esa oposición tan reacia, tan fuerte, tan poderosa que llevó a Jesucristo, ¿a qué crees? A la crucifixión. Una oposición que se manifestó de tal manera que a todos ellos los mataron. Pregúntate ahora, con esos problemas, en esas circunstancias, ¿qué los mantuvo ahí? ¿Qué fue lo que durante todo el tiempo ellos dijeron, hablaron y enseñaron? Te digo, su encuentro personal con Jesucristo. Y si tú hoy lo tienes y la angustia no te deja verlo, hoy te quiero recordar, como aquellos que empezaron orando, que no es más grande tu problema que el poder de Dios. Hoy si tienes una enfermedad, hoy si no crees que alguien pueda, hoy si tienes un familiar, déjame decirte que eso no es más grande, porque Dios lo demuestra, que es su soberanía y la gracia del Señor, que puede cambiar no tu circunstancia, sino tu corazón. A veces los cristianos nos equivocamos y queremos que cambien las circunstancias. Déjalas, son de Dios. Mejor pidamos que cambie nuestro corazón para que tengamos la misma mente, la misma pasión, y estemos dedicados en ofrenda, en oración, a dársela al Señor. No importa, no importa dónde estés, no importa lo que estés sufriendo, desde ahí puedes orar. Ahora sí, veámoslo como iglesia, porque de manera separada tú llegaste aquí. Pues voltea a tu lado, hay otros que piensan como tú, y debemos de ser arrojados cuando hablamos de eso, y debemos decir, la oración sirve. No importa si viene el momento de oración de 10:30 a 11:01, no importa, tú sigue orando. No importa si vienen 20 o 30, es el mismo sentir, la misma pasión, el mismo rogar, y debes de ser arrojado, arrojado más allá de los demás. Si no lo que predicas, si no lo que hagas, solamente quedará en actos, solamente quedará en un desbordamiento de pasiones, pero no reflejarás a Jesucristo ni llevarás a las personas a su escritura. Cuando yo leo, y como ejemplo, y con eso empiezo a irme, todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibiréis. Ahí te va un ejemplo. Yo creo esto. Y hoy te pregunto a ti, ¿lo crees? Aguanta. Porque si yo no lo creo, entonces te soy un engañador. Entonces, hermano, despréciame. Porque si yo no lo creo, soy un alquimista de las palabras, capaz de transmitirte una emoción, y eso es basura para las cosas del Señor. Si tú crees esto, debes darte cuenta que esto no se trata de que vengas o no vengas, es una relación personal con Dios. Que esto no se trata de lo bien que hables, sino es del denuedo, de la pasión que le demuestres, no a los demás, sino a tu Señor, de lo que ha hecho con tu vida y de lo que te ha escogido a pesar de tu problema, a pesar de tu circunstancia. Te debes sentir reconfortado en la oración porque tienes a quien contárselo. Yo creo esto. Y yo creo esto porque creo en Dios primero, porque sé que tuve un encuentro personal con Él, porque sé que no hay ningún acto y que era maldito, y que si hoy soy salvo y hay algo bueno en mí, es porque Él quiere y porque le dio su gana. Punto, se acabó. ¿Y sabes qué me lo confirma? Tu vida. Y cuando te veo, no puedo verte para criticar, soy torpe para eso, ni lo sé hacer, ni me importa. Pero sí veo cómo buscas a Dios cuando sufres. He visto a mis hermanos cuando les falta el hermano amado y vienen el domingo. No a quedar bien con nadie, sino a escuchar un mensaje distinto que saben que les manda a Dios. He visto a mis hermanos cómo con su enfermedad siguen adelante, orando y bendiciendo. He visto a mis hermanos de qué manera, ante las circunstancias, tú, no estoy hablando, hermanos del planeta Marte, ¿eh? A ti que me escuchas te estoy diciendo. Te he visto cuando lloras y buscas al Señor. Te he visto cuando sufres y buscas al Señor. Te he visto solo, desamparado, en noches oscuras, que yo no sé si podría soportar, y tú estás hincado, buscando a Dios, buscando su palabra, no buscando la emoción, no, buscando humillarte ante Él, buscando decirle, perdóname, ayúdame, bendíceme, cuídame, sácame de donde estoy. Por eso Dios te usa como ejemplo para que yo siga viendo lo que Él hace en mi vida y en tu vida. Y yo creo esto. En verdad lo creo. Porque Dios me lo enseñó. Porque mis pastores me lo explicaron. Porque tú me lo demuestras. Y porque sé que el plan perfecto de Dios y de Jesús sustenta tu vida y sustenta tu salvación. Dios te ayude y Dios te apoye. Porque déjame decirte ahora sí para irme. Todo proviene de Dios y todo mundo se mantiene con Dios. pero me he dado cuenta que Dios usa mi iglesia para ayudarme. Y hoy quiero aprovechar la oportunidad para darte las gracias. Porque sin que tú te des cuenta, mujer que me escuchas, me he percatado que oras en cualquier circunstancia y me anima que yo le siga haciendo. Porque, hombre que me escuchas, a pesar de lo que te ha ocurrido y del dolor que te pueda representar tu vida, me sigo dando cuenta que alabas a Dios y lo bendices a través de la oración. Y cuando veo, y lo digo con sentido de pertenencia, recuerda, a mis hombres y mujeres de esta congregación, digo, sé por qué debo creer en la oración, Señor. Primero, porque tú lo dices. Segundo, porque el Espíritu Santo así me lo indica. Pero tercero, porque estos hombres me han demostrado no solo cómo orar, y con eso me voy, sino porque tú sabes y yo sé que Dios te ha contestado todas tus oraciones. Todas tus oraciones. Por eso hoy empecemos como empezó esta predicación. Recuerda que Jesús fue el que te buscó. Recuerda que Jesús fue el que te habló. Recuerda que esto se trata de una relación viva con el Señor Jesucristo. Recuerda, como me has enseñado y te lo he visto, que no importan las circunstancias. Por eso entenderás, las circunstancias no te mueven a ti, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada te mueve a ti de la fe en Dios y del Señor Jesucristo en tu vida. Porque sabemos que a través, y ahí me voy, de la oración, encontramos al Señor en nuestro corazón. Y que para aquellos que no lo han recibido, esto también es. Si Jesucristo se los revela y les enseña lo que quiere para ellos, y si ellos se sienten arrepentidos de lo que han hecho con Él. Vamos a despedirnos con una oración, por favor. Padre bendito, muchísimas gracias por este día, muchísimas gracias, en especial por todo lo que nos enseñas al ver la historia de tu iglesia. Y sabes, Señor, puede que hoy tengamos muchos problemas. Puede que hoy, tú lo sabes, las cosas ni las entendamos y nos cause dolor y nos cause desesperación y ocurran tantas cosas en nuestra vida. O puede hoy que tanta bendición nos haya distraído de donde deberíamos de estar. Pero hoy nos damos cuenta, porque también puede que haya personas que nunca hayan pensado en ti, que tú todo lo puedes, Señor. Porque al final del día, tú fuiste el primero que nos buscaste. Y si nos buscaste, Señor, hoy sabemos que fue para algo. Porque sabemos perfectamente que la obra que tú empiezas también la acabarás. Hoy entendemos y recordamos otra vez que tú nos buscaste. Y nos buscaste simplemente por el simple afecto de tu voluntad, por tu gracia nada más. Porque a ti te plació. Y desde la primera vez que nos hablaste, cambiaste nuestra vida. Cambiaste nuestro corazón. Nos dimos cuenta de lo hermoso, maravilloso y de la gracia que derramas en nuestra vida, y gracias por ello. Nos dimos cuenta que nos has sustentado, nos has querido y nos has bendecido siempre. Así que gracias por ello, Señor. Gracias por vernos, gracias por escogernos, gracias en especial porque estábamos en otras cosas. Pero tú nos has dicho que te sigamos y hoy queremos en nuestro corazón decirte, sí, Señor, permítenos seguirte. Permítenos bendecirte cada mañana. Permítenos orarte diciendo lo que necesitamos, lo que pensamos. Permítenos suplicarte, permítenos rogarte. Permítenos poner todo lo que hay en nuestro corazón, bueno o malo, a tus pies, Señor. Porque tal vez muchos estemos hoy cansados y cargados, pero en ti podemos descansar. Porque ligera es tu carga y tu yugo es fácil. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar contigo, ayúdanos a hablarte, ayúdanos a bendecirte. Y para eso necesitamos que nos sigas amando y queriendo como siempre lo has hecho. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de ti. Hoy entendemos que separados de ti, nada podemos hacer. Hoy entendemos que si vamos a caminar algo y tú no vas, ¿a qué vamos? Así que, Señor, por favor, cuídanos, bendícenos, protégenos. Y hoy te queremos pedir en especial, perseverando, unánimes y en oración, que ayudes a nuestros inconversos. Ayuda a las personas que no han tomado una decisión por ti. Tú puedes, si tú quieres, traerlos desde donde están hacia una relación personal contigo, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos porque su sufrimiento es grande. No solamente están enfermos de corazón, sino también en su mente y reprobados, y hasta físicamente buscando la manera de sacar las cosas como ellos quieren. Pero tú, Señor, que tienes un plan, Cada vez que ves un inconverso, y bien lo sabemos, es aquel que desprecia la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, tenles piedad. Por eso te pedimos que los ames, que los cuides, que los bendigas como hasta ahora, que sigas sustentando su vida, pero sobre todo, Padre, todos tenemos familiares así. Por favor, revela de tu plan. Hoy te rogamos y te suplicamos que les tengas la misma gracia que a nosotros. Nos tuviste gracia porque quisiste, nos sacaste de donde estábamos, nos has cambiado la forma de hablar y de sentir. Y sí, a veces sufrimos y a veces lloramos, pero siempre estamos consolados por ti. Estamos tirados, pero no derrotados. Estamos dizque caídos, pero no vencidos, porque tu palabra nos inspira. Por favor, apiádate, te lo rogamos, de nuestros inconversos. Por favor, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado y entendiendo que somos indignos de todo, pero dignos solamente porque tú lo quieres, ayuda a nuestros inconversos. Y si hay uno en esta mañana que nos esté escuchando, hacemos una oración por él, para que tú toques su corazón, para que comprenda que tú manejas su vida, para que entiendas que Jesús es el Señor y es el Salvador y que Él lo necesita en su vida, para que comprenda que esta mañana tú lo estás buscando y le estás diciendo, sígueme, deja de ser el pescador y vuélvete a mi vida, vuélvete a mi amor. Ese es el encuentro que tú buscas en cada persona. Te pedimos por esa persona, por los que están aquí y por los que no están aquí. Por favor, cuídalos, por favor, bendícelos, por favor, ayúdalos. Y tal vez alguien que ha pecado y que está lejos de ti hoy te dice, simple y sencillamente, perdóname, Señor, perdóname. Hoy he entendido el mensaje que traías por mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te reconozco como aquel que me sustenta, como aquel que me cuida, como aquel que es mi camino y mi salvación. Te pedimos, bendito Padre, que todo esto así sea, en el nombre de tu Jesús. Amén.